Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es El Partidazo, cadena COPE, de este martes 3 de marzo, que es un día importante para el deporte español. Han sucedido cosas importantes para nuestro deporte y para el deporte mundial. De momento, el asunto del coronavirus ya ha entrado de pleno en lo que va a suceder en las próximas semanas aquí en España, sobre todo por los enfrentamientos entre equipos españoles y equipos italianos. A las 5:30 de la tarde ha comparecido el ministro de Sanidad del Gobierno de España, Salvador Illa, y ha hecho la recomendación desde el Gobierno de que se jueguen a puerta cerrada el partido de Champions, Valencia-Atalanta, y el partido de Europa League, Getafe-Inter. Así lo ha anunciado el ministro ante los medios de comunicación.
Todos los eventos deportivos profesionales en los que se espere una alta afluencia de público proveniente de estas zonas de riesgo, la recomendación es que se celebren a puerta cerrada. Esto afecta a 4 competiciones deportivas, en concreto el partido del Valencia Basket con el Olimpia de Milán, el partido entre el Valencia y el Atalanta, el partido del Getafe con el Inter y también para el 19 de marzo el partido del Unigirona-Venecia, que es una Eurocup femenina de baloncesto.
Es decir, estamos hablando de 4 eventos concretos que se sitúan en el calendario entre el 5 y el 19 de marzo. 4 eventos concretos. Se le ha preguntado al ministro por el partido Alavés-Valencia, que se tiene que jugar el viernes, el viernes de esta semana. Y se le ha preguntado porque en Álava se han dado 10 casos de coronavirus. Así ha explicado el asunto el ministro.
No, Vitoria no es una zona de riesgo. No afecta ni mucho menos al partido que usted ha mencionado, porque Vitoria no es una zona de riesgo. No hay transmisión sostenida de la enfermedad en ninguna parte de España. Hay transmisión esporádica en algunas zonas muy concretas y acabo de decir que estamos en condiciones, según nos informan los expertos, de controlarlo.
Esto es lo que ha dicho el ministro. La noticia más importante del día, de todas formas, es que el COI, el Comité Olímpico Internacional, ha afirmado que los Juegos Olímpicos, la cita más importante del año, siguen adelante. Empiezan el 24 de julio en Tokio y duran hasta el 12 de agosto.
¿9 de agosto?
Del 24 al 9. Esto está confirmado, el COI dice que se celebran sí o sí.
El COI no se ha movido en ningún momento de su mensaje. Se les puede acusar de hablar incluso de más, porque al final la última palabra la tiene la Organización Mundial de la Salud y consigue controlar la epidemia o no, pero su mensaje ha sido siempre el mismo, a excepción, ya hablamos de Dick Pound, que no era la voz oficial ni mucho menos, y que está ya un poco mayor, y lo han dicho hasta en 30 segundos, en 3 ocasiones. Su portavoz ha dicho hoy que los Juegos siguen adelante, Juanma, y que no va a haber ningún problema, que el 24 de julio va a haber Juegos Olímpicos en Tokio.
Tenemos por delante un partidazo muy importante. Paco González, director de Tiempo de Juego. ¿Qué tal, Paco?
Hola, Juanma, muy buenas.
David Sánchez, hola, David.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Santi Cañizares, hola, Cañete.
Buenas noches.
Mónica Marchante.
Buenas noches.
Dani Senabre, está preparado. Hola, Dani.
Aquí estoy, muy buenas.
Y Roberto Palomar. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y está preparada también la presidenta del Consejo Superior de Deportes, es decir, la figura más importante del deporte español a nivel directivo, que a esta hora está escuchando en directo el partidazo. 11:34, hora menos en Canarias. Irene Lozano, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Día difícil, supongo, ¿no? Porque estas recomendaciones es evidente que van a derivar en eventos a puerta cerrada. No sé cómo ha sido la decisión, si ha habido ahí una especie de consenso entre el Ministerio de Sanidad y el Consejo Superior de Deportes.
Bueno, llevamos muchos días trabajando en esta decisión, ¿no? Prácticamente desde que hace unos 10 días se produce la eclosión del coronavirus en Italia, y siendo conscientes de los intercambios deportivos que hay con Italia, que son muy intensos, pues ya estamos desde entonces en contacto con el Ministerio de Sanidad. También estamos en todos estos últimos días en contacto con las federaciones, Comité Olímpico, Comité Paralímpico, las ligas. Es decir, ha sido una decisión, obviamente, consensuada. El Ministerio de Sanidad es el que está liderando este proceso, pero obviamente ellos han querido contar con la sensibilidad del mundo del deporte y esa es la que nosotros les hemos ofrecido, ¿no? Y la decisión que finalmente se ha tomado, pues ha tratado de minimizar en lo posible los daños, protegiendo la salud pública, que es el bien mayor a proteger, ¿no? Minimizarlo en el sentido de que no se han cancelado competiciones en este momento. Se opta por celebrar estos partidos que tú has mencionado a puerta cerrada para proteger la salud pública, para proteger la salud de los deportistas y también para proteger la competición, porque siempre la decisión más grave sería no celebrarlos, ¿no? Entonces, bueno, es una decisión que yo comprendo que puede acarrear cierta frustración, pero finalmente es la decisión más adecuada, como digo, para proteger la salud pública, que es el bien más importante.
Dentro de las opciones, ¿se ha barajado, por ejemplo, que en el Valencia-Atalanta no dejar entrar a seguidores del Atalanta al estadio, no vender entradas a los italianos, o en el Getafe-Inter, o no? ¿No había esa opción?
Lo que se ha optado es por adoptar medidas que fueran coherentes y simétricas a las que han tomado los italianos. Es decir, ellos están celebrando partidos equivalentes a estos a puerta cerrada, precisamente para evitar la aglomeración de gente, y el criterio que se ha adoptado es con equipos que procedan de zonas de riesgo, y esos son pues los que has mencionado tú, ¿no? En el básquet, el Valencia Olimpia de Milán y el Uni Girona con el Venecia, y en el fútbol el Valencia Atalanta y el Getafe Inter. Es decir, competiciones con equipos que vienen de zonas de riesgo y donde hay un riesgo de movilización de sus seguidores que puede suponer un peligro. No sería planteable y además sería difícil de controlar. Mira, precisamente hoy hemos tenido dos reuniones a lo largo del día en el Consejo Superior de Deporte con todos los actores del mundo del deporte, federaciones, como os decía, Comité Olímpico, Paralímpico, y han venido técnicos del Ministerio de Sanidad para responder a todas las dudas que tuvieran las federaciones y en fin, ha quedado claro que la decisión que se toma es siempre para proteger la salud pública y también para proteger la competición. Y nos han explicado muy bien que no puedes tomar medidas que luego no vayas a ser capaz de implementar, porque eso lo que hace es no permite controlar mejor la información y sí que hace puede afectar a la credibilidad. ¿Cómo vas a controlar si una entrada la ha comprado un italiano o no la ha comprado? No puedes impedir a los italianos que vengan a España ni que vayan a otros países, porque eso significaría vulnerar los acuerdos de Schengen. Quiero decir que aquí hay toda una arquitectura jurídica que hay que respetar, ¿no? Y finalmente nos ha parecido que la decisión más coherente con lo que han hecho los italianos y más adecuada era esta.
Sí, pero precisamente mañana en Italia hay un Juve-Milán, sí. Semifinal de Copa, y sí pueden entrar los del Piamonte y no pueden entrar los de Lombardía, es decir, los seguidores del Milán. Bueno, es una medida hecha en Italia. Quiero decir que el Getafe dentro de tres días va a jugar en casa porque no puede entrar a la afición del Getafe, los socios, por ejemplo. No hay ningún socio del Getafe que viva en Milán o en zona afectada.
No, porque lo que sucede es que dentro de las cuatro regiones italianas muy afectadas, la de Lombardía es la que más, es decir, la Piamonte, Lombardía, Véneto y Emilia-Romagna, que son las cuatro regiones, la de Lombardía es la región más afectada. Entonces, probablemente este es el motivo que les lleva a excluir a esta afición, ¿no? Pero, en todo caso, yo creo que lo importante, y también tenemos que hablar de todo el resto de deportes, ¿no? O sea, aquí estamos hablando ahora mismo de fútbol y tangencialmente de baloncesto, pero también se está haciendo en estos últimos días un trabajo muy intenso con las federaciones, un trabajo que está siendo quirúrgico de enterarnos cada competición, cuántos deportistas italianos vienen, de qué zonas de Italia vienen, si se puede hacer una identificación y un seguimiento activo de estos deportistas cuando estén en España, lo mismo con deportistas españoles que viajen a competiciones internacionales. Estamos tratando de preservar aquellas pruebas que son clasificatorias, especialmente si son clasificatorias para los mundiales. Es decir, hay un montón de deportes y un montón de competiciones en juego y estamos tratando de, siempre preservando la salud pública, que sea la decisión menos invasiva posible.
Le tengo que pedir disculpas porque se ha pospuesto esta noche el partido de Juve-Milán, del que yo le informaba.
Le voy a contar una cosa a Irene Lozano. Comunicado del Valencia Basket. Después de la recomendación del gobierno, dice el Valencia Basket que ha constatado y dado traslado que no se han vendido entradas a aficionados italianos, que por tanto no se dan las circunstancias previstas en dicha recomendación, se facilita la tranquilidad de los aficionados locales que tienen previsto asistir al partido. El pabellón tiene un aforo de 8.000 espectadores, de los cuales 7.750 son abonados anuales del club. El resto de localidades, en concreto 74, han sido vendidas a público local. Por lo tanto, no contará con aficionados desplazados desde las zonas afectadas de Italia. El encuentro puede celebrarse con normalidad. Es decir, el Valencia Basket, Olimpia de Milán, se va a celebrar con normalidad y con público. ¿Qué le parece esto?
Bueno, yo no creo que eso sea así. Es decir, la decisión última sobre este tipo de competiciones la toman las autoridades sanitarias, y lo que ha tenido lugar hoy es una resolución marco del Ministerio de Sanidad, a partir de la cual las comunidades autónomas toman, porque ellas son las que tienen la capacidad ejecutiva de llevar hasta último término estas decisiones. Y, como digo, ese comunicado que usted me dice, pues no dudo que exista, pero nosotros llevamos todo el día. Yo he hablado hace 2 horas con la Federación Española de Baloncesto.
Lo leo, Irene, perdona, lo leo directamente de la web del Valencia Basket, ¿eh?
Por eso digo que no lo pongo en duda,
sí.
Pero que también estamos hablando con la Generalitat Valenciana, la Consejería de Sanidad también ha emitido sus palabras explicando que los encuentros mencionados de básquet se celebrarán a puerta cerrada, el de básquet y el de fútbol. Yo he hablado hace 2 horas con la Federación de Baloncesto. Quiero decir que yo entiendo que haya una cierta frustración en ciertas aficiones o en ciertos clubes, pero en fin, la resolución del Ministerio de Sanidad, que como digo, es una recomendación que tienen que hacer ejecutiva las comunidades, pero es la que será.
Dígame una cosa, preguntas concretas. Por ejemplo, la Liga Española, si se multiplican casos en España, ¿corre peligro la celebración de partidos de la Liga Española en zonas donde haya más porcentaje de afectados por coronavirus?
Bueno, ahora mismo no estamos en ese escenario para nada. Es decir, es muy importante explicar que en España estamos en la fase 1, que es la fase de contención de la enfermedad. Por ejemplo, en otros países ya están en la fase 2 de mitigación, que es otra fase que se intenta mitigar. Ahora estamos intentando incluso contenerla, la enfermedad. En esta fase lo más importante es lo que los expertos dicen, que no hay transmisión comunitaria, es decir, que el virus no está circulando por el país, sino que hay unas personas, le diré que más del 90% de los casos que hay en España están relacionados o bien con gente que ha venido de Italia o gente que ha tenido relación con los que han venido de Italia. Por lo tanto, está bastante identificado y es bastante fácil de trazar la infección que ha producido el virus. Entonces, la situación que usted me plantea sobre la Liga Española ahora mismo no está sobre la mesa en absoluto, porque en España no hay zonas de riesgo, ¿entiende? O sea, todas las medidas que estamos tomando se relacionan con deportistas, con equipos, etcétera, que provienen de zonas de riesgo.
Perfecto.
Y dentro de España no existen estas zonas de riesgo. Por lo tanto, eso no está sobre la mesa en absoluto.
¿Peligran el Barça-Nápoles o el Sevilla-Roma? Es que da la casualidad que nos toca a todos italianos. Y a lo mejor hay seguidores de la Roma que vienen del norte de Italia o del Nápoles que vienen del norte de Italia.
Vuelvo a decir lo mismo. Las zonas de riesgo en este momento son Piamonte, Lombardía, Véneto y Emilia-Romagna, 4 regiones del norte de Italia. Ni Roma ni Nápoles son zonas de riesgo. Si la situación evoluciona, y creo que todos estamos comprobando que la situación es fluida y es cambiante, y las medidas se van adaptando casi casi por horas a lo que ocurre. Pero en este momento ni Nápoles ni Roma son zonas de riesgo.
Perfecto. Alcalá, ¿algo para Irene Lozano?
Sí.
Que me tengo que ir corriendo.
Bueno, sí. Simplemente una pregunta rápida, presidenta. Bueno, al margen, desde luego, del día tremendo que ha tenido de reuniones y de gestión de esta crisis del coronavirus, hay una noticia que se está esperando, como usted sabe, con mucha expectación, y es la decisión que usted vaya a tomar, supongo que en breve, de cuándo van a ser las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Esa carrera electoral tan apasionante entre Luis Rubiales e Iker Casillas. ¿En primavera, antes de la cita olímpica, o, que parece ser que eso favorece, dicen, a Rubiales, o en otoño, en octubre, noviembre, que si fuera así, dicen, favorecería a Iker Casillas? ¿Qué decisión va a tomar, en base a qué y cuándo?
Bueno, la decisión, como saben, para tomarla necesitamos tener los informes que son preceptivos, en este caso un segundo informe del Tribunal Administrativo del Deporte. En cuanto tengamos ese informe, tomaremos la decisión, pero no la podemos tomar sin tenerlo.
Irene Lozano, pues le agradezco mucho la presencia en el partidazo en directo. Y
muchísimas gracias.
Nos encantaría charlar un día con calma sobre deporte, no sobre coronavirus. A ver si un día podemos charlar en el partido.
Claro que sí, claro que sí. Quedamos emplazados.
Vale, gracias, un beso. Hasta luego.
Gracias. Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Luego.
Estas medidas de precaución, pues la gente normal y corriente no podemos decir nada. Es como cuando la policía dice toque de queda. Pues, a las 10 en casa, pues a las 10 en casa. Pero claro, como el Getafe va a jugar este fin de semana, yo es lo que me he preguntado. Digo, ¿y por qué no pueden entrar solo socios del Getafe? O sea, ni siquiera entradas a la venta en Madrid. Ni para seguidores del Getafe que no. O solo socios del Valencia para el Valencia-Atalanta.
Lo que no acaban de entender aquí en Valencia es que Valencia-Atalanta es un problema, ¿no? Y sin embargo, las fallas que aglutinan miles de turistas de todo el mundo, sobre todo italianos, que son los que más acuden a las fallas, e incluso chinos, obviamente, de todos los países, chinos también, pero italianos, que tengo entendido que son los que más. Es el país que más gente viene. A ver, las fallas no han sufrido ninguna.
Cañete, estoy pensando problema. En el verano en Formentera, por ejemplo. Bueno, el verano queda lejos todavía, pero sí, Formentera pues, es italiano, fundamentalmente.
Si no dejarían los italianos a Formentera, sería una isla desierta.
Claro. En el encuentro de vuelta, en ese encuentro Valencia-Atalanta, bueno, ellos sabrán, evidentemente, y te ha explicado la presidenta del Consejo las medidas, pero según mis informaciones hay 2.500, 2.800 personas que tenían entrada y que, bueno, la eliminatoria parece que está sentenciada o casi y que están en prefallas y que se juega la próxima semana y buen tiempo en Valencia, no sé qué. Esos italianos no van a poder entrar a Mestalla, pero van a estar en Valencia. Claro. Y van a estar tomando cervezas y abrazándose y dándose un abrazo y tocándose los unos, con lo cual yo no termino de entender del todo... ¿qué se soluciona no entrando a Mestalla, pero sí estando en Valencia?
Tú no sabes, no sé si Alcalá has venido alguna vez a Falla.
Sí, sí.
O sea,
sí,
es una aglomeración de gente brutal. Y repito, los italianos son los que me llegan. Por cierto, otro partido que habrá que sumar a estos, que a la hora del comunicado todavía no estaba ese enfrentamiento hecho, es el Unicaja-Venecia. Porque Venecia ha clasificado hoy y es la eliminatoria contra Unicaja en la Eurocup de baloncesto.
Pues hablando de baloncesto, ha jugado el Real Madrid, lo decíamos, a puerta cerrada, y ha ganado en Milán. Milán, que es uno de los focos, una de las zonas a las que hacía ahora alusión la presidenta del Consejo Superior de Deportes. Pablo Lasso, entrenador del Real Madrid, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena, por la victoria.
Muchas gracias.
Qué partido tan raro, ¿no? Ya no solo por lo del público, por lo que te pregunto ahora, sino por esos parciales que había para uno y para otro equipo.
Sí, ha sido un partido muy raro. Yo creo que nosotros hemos empezado muy fríos, ellos han jugado muy bien el inicio, nos movían y nos costaba un poco, digamos, establecer nuestra defensa. Nosotros muy fallones y el primer tiempo no lo hemos dominado, pero creo que el segundo tiempo, el tercer y cuarto cuarto, hemos sido superiores, sabiendo sufrir, incluso no encontrando canastas, pero jugando bien. Luego, en el último cuarto, pues creo que ahí hemos estado más acertados y ahí es donde hemos conseguido la diferencia. Muy contento con la victoria.
¿Te has sentido extraño? ¿Crees que ha influido un poco también en eso, en cómo ha sido el partido, el hecho de que os oyerais absolutamente todo, que fuera como un entrenamiento?
Sí, sí. Bueno, es una situación extraña, claro. El hecho de, bueno, de no haber público, incluso, bueno, pues como hemos hecho el viaje en el día, bueno, ha hecho que todo sea un poco extraño, pero bueno, le doy mucho mérito a los chicos porque creo que hemos sido capaces de ir metiéndonos poco a poco en el partido, de entender el partido y al final lograr la victoria, pero sí, obviamente, si lo habéis visto por televisión, sí. La sensación está claro que es extraña.
Sí, sí. ¿Cómo ha sido el día? ¿Qué habéis hecho de raro, al margen de lo de viajar, ir rápido y volver rápido? ¿Qué precauciones habéis tomado? ¿Qué cosas extrañas habéis tenido que pasar?
Bueno, en principio, bueno, obviamente cambiar el plan de viaje, viajar por la mañana. Normalmente siempre los días de partido solemos ir al campo por la mañana, preparamos un poco el partido, esto lo hicimos ayer en Madrid. Bueno, hemos llegado directos a comer, pues la sensación, pues te la digo, la sensación de que Milán está un poco, entre comillas, vacía, con poca gente en el aeropuerto, no había nadie en el hotel, bueno, una sensación un poco vacía que nosotros, bueno, pues hemos intentado dentro del equipo no darle mayor importancia, incluso, bueno, pues ayer yo en la rueda de prensa el lunes, pues bueno, parecía que había estado alguna broma y que me lo tomaba broma, pero en ningún momento, lo que pasa es que intentaba que bueno, que nosotros de alguna manera intentaran no rompernos el día a día, ¿no? Lo que es nuestra manera de ser, pero bueno, luego en el hotel ya teníamos antisépticos, sobre todo para las manos, y intentar tener poco contacto con la gente, bueno, las situaciones normales que se habían hablado previamente, y el equipo las ha llevado bien.
¿Por el aeropuerto y por las zonas más públicas, más comunes, os habéis movido con mascarilla o sin ella?
No, en principio la mascarilla parece ser que es ya para el que está infectado, sí. Ha habido algún jugador que se la ha puesto, y pero no, yo, por lo menos yo, no me he puesto la mascarilla en ningún momento. Lo que sí hemos hecho es tomar precauciones en cuanto a lavarse mucho las manos, a intentar tener poco contacto con gente. Realmente no hemos tenido mucho más que en el aeropuerto, pero había muy poca gente, como te digo. En el hotel, pues muy poca gente también, no había nadie en el hotel, y hemos comido dentro de nuestro grupo. Obviamente están los camareros, pero no hemos tenido mucho contacto. Y luego ya en el pabellón, pues prácticamente nada, ¿no? al ser a puerta cerrada, pues prácticamente no tenemos mucho contacto con gente de aquí.
Pablo, ¿tú eres más partidario de que se siga jugando, aunque sea puerta cerrada, o de aplazar los partidos si la situación sigue siendo la misma?
Pues me preguntas una cosa que no sé ni qué responderte, porque es una decisión muy difícil. A ver, yo creo que lo grande del deporte es que lo vea la gente, poder disfrutar de los partidos. Y hoy ha sido una sensación muy extraña, y ahora ya me estaban diciendo, comentábamos antes del partido, que parece ser que ya se van a cerrar campos de fútbol, que se va a jugar muchos partidos o varios partidos a puerta cerrada. Bueno, a mí esto no me gusta. Si yo quisiera ir a ver un partido de fútbol, lo tengo que ver por la tele obligado. Es un espectáculo, todos los espectáculos. Yo creo que el público, incluso para vosotros, ¿no? Es el espectáculo, es parte del espectáculo. Obviamente esto es un tema serio y en el que hay que tomar las precauciones, y si hay que jugar así para mantener la competición y esperar a que esto remita de alguna manera, pues está. Es difícil responderte si cosa u otra. Lo que sí creo es que la parte o el público o la gente o los medios son parte del espectáculo, y obviamente hay una parte del espectáculo que no participe, y no sé si es bueno. Ahora, también parar la competición, bueno, no sé si es lo mejor tampoco, ¿no? Porque al final temas de calendarios y todas esas cosas ya no entro. Bueno, yo creo que es una decisión difícil. Desde luego, a mí jugar como hemos jugado hoy, personalmente te puedo decir que no me gusta.
Perfecto. ¿Os venís ahora para Madrid, no?
Sí, estamos ya de camino. Si salimos cuanto antes y llegaremos tarde, llegaremos 2:30, 3:00 de la mañana, cuando sea, pero salimos directos.
Pues gracias, Pablo. Buen viaje, un abrazo.
Muy bien, muy amable. Muchas gracias, Juanma. Un abrazo.
Gracias. Pilar Casado, ¿algo que añadir sobre lo que ha pasado hoy en la Euroliga?
Bueno, hay que decir que en ese duelo que también se ha jugado a puerta cerrada, el que mencionaba Cañete, ha ganado la Reggia Venecia en pista del Brescia, que mañana quedarán nuevas entregas, bueno, pues de esta situación especial, como ese partido a puerta cerrada en Mónaco, y veremos qué pasa en próximas jornadas, porque ahora hay que mirar el calendario con lupa y ver las situaciones.
Os pregunto directamente a todos, gracias Pilar, un beso.
Un beso.
Directamente, si es mejor parar o jugar en estas circunstancias, jugar en estas condiciones. Porque claro, es un conflicto hasta moral. El deporte al final está hecho para que lo vean los aficionados, no para retransmitir por la tele, que también.
Pero hay una estrechez en el calendario de casi todos los deportes, claro, que impide el ir aplazando y ir aplazando. Porque ¿hasta qué punto aplazas? ¿Cuántos meses puede durar esto? Es que yo creo que es mejor ir tirando para adelante, aunque por el camino a veces nos parezca que sea más el coronamiedo que el coronavirus.
Yo creo que no hay que ser tajante. Yo creo que hay que ir viendo. Bueno, pues ahora se juegan estos primeros partidos y gente. Si esto va remitiendo, pues se abre la mano. Y si esto se va complicando, pues habrá que suspender, ¿no? Pero mientras se puede ir tirando por lo menos una o dos jornadas, bueno, ya sé que sin público esto no tiene sentido, es así. Yo creo que cuando llegan casos de estos hay que hacer caso a la autoridad competente, que son los que saben. Esta gente, aparte de conocimiento al médico y demás, aquí se trabaja con estadísticas también.
Claro.
Muchas veces hay que practicar protocolos. Yo estuve leyendo el otro día un informe muy interesante que me ayudó un poco a entender lo de las medidas. Esto tiene un número que es 2,5, que es tú contagias a 2,5 personas.
Eso es, sí.
Pero no es que puedas contagiar, no, es que las vas a contagiar en este momento de...
Creo que la gripe es 1,3, claro. Leí en ese informe.
Entonces hay que bajarlo, hay que ponerlo por debajo de 1. ¿Cómo se baja esto? Con el protocolo no hay otra solución. Pues a puerta cerrada, con esto de lavarse las manos, con los aislamientos, no venir a trabajar si no sé. No hay otra solución hasta que no se encuentre un fármaco eficaz o esto remita de alguna manera. Entonces hay que hacer caso en estos casos.
Es un mal menor, lo ha dicho Lasso. O sea, ¿me gusta jugar así? No, no me gusta jugar así. Pero claro, peor es el calendario, tener que pararlo, no saber cuándo, bueno, todo el tema económico. O sea, que yo creo que nos tenemos que hacer a la idea que hasta que se encuentre una solución, vamos a ir a salto de mata jugando muchos partidos a puerta cerrada.
Una de humor que le voy a dedicar a Mónica, que acabo de leer en Twitter. Dice, con 38 goles en contra en 26 partidos de liga, con Celades es imposible jugar a puerta cerrada.
Habrá que cerrar esa puerta, por lo menos la del Valencia. ¿Qué de querías decir, Mónica?
No, yo creo que aquí siempre la solución buena es la más razonable, ¿no? Entonces yo creo que no es razonable ahora de repente pararlo todo, porque no sabríamos hasta cuándo, ¿no? Hasta cuándo habría que pararlo todo. Entonces yo creo que lo razonable es ir viendo cómo se mueve el bicho, nunca mejor dicho, y ir tirando, ¿no?
Nos decía Ángel lo del Comité Olímpico Internacional, la Eurocopa, que es el otro pastel gordo que hay sobre la mesa, Alcalá. Hoy Infantino, ¿qué ha dicho?
Bueno,
Infantino, que es de FIFA, no es de UEFA.
Infantino
pero,
es de FIFA, sí. Claro. Ha estado lunes y martes una reunión del Comité Ejecutivo de la UEFA y efectivamente se habla de los Juegos Olímpicos y no mucho de este torneo que, recuerdo, son 12 ciudades de la Unión Europea, son 12 países, entre ellos Italia, que tiene el partido inaugural en Roma y además 5 encuentros más del torneo, y teóricamente hay 24 aficiones moviéndose de ciudad en ciudad por el continente europeo durante todo un mes, mitad de junio a mitad de julio. Hay un comunicado emitido esta mañana en Ámsterdam, en ese comité ejecutivo, que te leo textualmente lo más importante. Dice que la UEFA sigue la crisis del coronavirus con la máxima atención y muy en serio y muy de cerca, que está en contacto permanente con las autoridades mundiales, en este caso Organización Mundial de la Salud, y que la UEFA irá anunciando oportunamente las decisiones que se vayan tomando en cada competición. De momento en la Europa League, de momento en la Liga de Campeones, y veremos si llega el momento de la Eurocopa. Sobre la Eurocopa de este verano, nada en concreto, Juanma. Hoy por hoy, a día de hoy, martes por la noche, casi miércoles ya, no hay ninguna decisión tomada sobre el europeo. Y en efecto, el presidente de la FIFA, Infantino, que tiene una relación un poco tirante con Ceferín, FIFA, UEFA, UEFA, FIFA, pero bueno, Infantino estaba hoy en ese comité ejecutivo de Ámsterdam, ha puesto voz a esta situación y lo más importante que ha dicho, intentando tranquilizar a la gente, es que no cunda el pánico.
Or speak to anyone without mentioning coronavirus.
Hemos hablado sobre el coronavirus. Muchos de vosotros tenéis que tomar decisiones muy importantes. A este respecto, cada organización tiene que estudiarlo. Por supuesto, hay que tomar esas decisiones y cooperar entre todas las federaciones, pero sin que cunda el pánico.
Esto es lo que ha dicho Infantino, el presidente de FIFA. Y luego está lo que pasan algunos españoles por el mundo.
Perdona, solo una cosa. Italia juega los tres en Roma, ¿no?
Italia, me pillas.
Yo creo que juega los tres en Roma y es Turquía, Suiza y no sé quién más. Hombre, si los italianos no dan entradas a las zonas del norte, pues no debería de cundir el pánico, ¿no?
Es que es incontrolable. Claro.
No, pero bueno, Paco, pero vamos a ver. Italia juega la primera fase en casa, sí, perfecto. Sí. Pero luego hay un cruce de octavos de final y hay un cruce de cuartos de final. Sí. Y a lo mejor van al cruce en Ámsterdam de cuartos de final 15.000 tíos que viven en el Piamonte.
Sí que sí.
O sea, claro.
Abu Dhabi, ¿qué pasa con el ciclismo? El otro día lo contábamos que se había suspendido el Tour de los Emiratos.
Sí, el jueves pasado, Juanma, se suspendieron las dos últimas etapas por culpa de dos positivos que dieron dos miembros de la organización de esta carrera. Poco a poco, casi todos los equipos fueron abandonando el país, hasta que a día de hoy quedan cuatro equipos. Entre ellos está el equipo Cofidis, en el que corren dos ciclistas españoles, José Herrada y Jesús Herrada. Llevan 5 días confinados en el piso de su hotel, no pueden salir a entrenar, no pueden bajar al gimnasio, no están cuidando la alimentación y a día de hoy están viviendo una situación desesperante.
Este es un testimonio importante, ¿eh? 3 horas más en Abu Dhabi. José Herrada, buenas noches.
Hola, buenas noches.
De 0 a 10, ¿qué nivel de agobio tienes ahora mismo?
Ahora mismo estoy un poco cansado y el agobio casi que baja cuando estás tan fatigado. Ha sido un día un poco largo de teléfono y ya llega un poco el cuerpo y la cabeza sobre todo a cansarse.
¿Cómo ha sido el día? ¿Qué has hecho?
Pues por la mañana nos hemos levantado, teníamos nuestra bolsa de cartón con el desayuno en la puerta para cogerla, como todos los días. Bueno, y a partir de ahí parecía que iban a llegar los resultados que faltaban de dos auxiliares y un corredor nuestro, de los segundos análisis. Durante la mañana han llegado, han dado negativo también, como los nuestros. Y bueno, en un principio comunicaban al director que iban a poder ir a los boxes, los mecánicos, a empaquetar bicis para poder ir preparando para el viaje y que después de eso íbamos a poder cerrar nuestras maletas y marcharnos, pero a los 10 minutos cuando estaban saliendo del hotel y entrando a los buses, pues los han mandado para las habitaciones otra vez, diciendo que tenían que limpiar o higienizar la zona o no sé qué, y para arriba, que los han mandado. Y a partir de ahí, poca información y todo el día esperando sin recibir muchas noticias.
¿Cuántos días llevas encerrado en la habitación?
Pues desde el jueves por la tarde estamos.
Desde el jueves.
Cuando llegamos todos los equipos, sí.
¿O suben la comida a cada uno a la habitación, como hacen con el desayuno, como me acabas de contar con el desayuno?
Sí, sí. Desayuno, comida, cena, todo. Llega a la puerta el personal del hotel y nos lo deja en la puerta y ya está.
O sea, ¿no tenéis contacto con nadie?
Bueno, tenemos algo de contacto en el pasillo con el resto de compañeros y demás, pero en la planta estamos totalmente bloqueados. No podemos ni bajar a recepción, ni ir al gimnasio, ni nada. Nos tienen bloqueados aquí en esta planta.
¿No suben a cero las habitaciones, por ejemplo?
No, las habitaciones nada. Llevamos 5 días aquí. Al lado de los ascensores ponen un carro grande donde hay toallas, sábanas, lo necesario, vamos cogiendo y ya está. Y lo hacemos nosotros.
Pero nadie ha dado positivo en ese hotel, ¿no?
No. Ni en el hotel ni en todo el tour de UAE hasta el momento.
Es que es una auténtica locura, ¿no? O sea, lo que estáis viviendo.
Sí, es una locura, es imposible de entender. Pero es algo tan incomprensible que da mucha rabia e impotencia. Entonces, toca aguantar y tratar de salir de aquí. No sé cómo lo vamos a hacer o si nos van a dejar, porque tampoco dan muchas explicaciones y desde fuera tampoco pueden comunicarse con ellos mucho.
Psicológicamente tiene que ser muy duro. O sea, saber que no sabes dónde está el final de este confinamiento.
No, el problema realmente es ese. Al final, si hay algún positivo, si por motivos de salud te toca hacer una cuarentena de 2 semanas, de lo que te digan, bueno, pues es lo que toca, pero en este caso no es así, no hay ningún positivo, ha habido casos sospechosos con fiebre que han ido al hospital, al final han dado negativo, no te dicen si te vas a poder ir, si salen todos negativos, y al final es una desinformación tan grande que no saben nada.
Por no hablar ya de lo que supone profesionalmente el hecho de no poder ni entrenar ni tener ningún tipo de trabajo físico para un profesional como vosotros.
No, son meses de trabajo todo el invierno que se están perdiendo. Al final todos los equipos prácticamente se han marchado, todos los equipos van a correr desde este fin de semana ya. La gente realmente que se marchó el domingo no han perdido nada porque han estado solo 3 días de... 3 días de descanso, que es prácticamente lo que haces después de una vuelta de una semana, pero nosotros estamos perdiendo una semana prácticamente ya y bueno, y comiendo lo que no, un menú que no es el nuestro, encerrado sin hacer absolutamente nada y al final tanto física como psicológicamente estamos perdiendo.
Oye, ¿el nivel de desesperación que tenéis os ha llevado a tener algún enfrentamiento así entre vosotros o algún gesto de desesperación? No sé, ¿has visto a alguien llorando, alguien que haya perdido los nervios?
No, de momento entre nosotros hemos mantenido la calma y el buen ambiente ha reinado hasta el momento, afortunadamente. Si fueran más días, no sé cómo acabará la gente o cómo acabaremos. De momento bien, lo llevamos lo mejor posible, no vale de nada ponerse agresivo, ponerse nervioso, porque no vamos a conseguir mucho, yo creo.
¿Os ha llamado alguien desde España, alguna autoridad?
Desde España yo he tenido contacto con la embajada de aquí, española, aquí en Emiratos, únicamente, y luego con medios de comunicación solamente.
Vale, pero no hay ninguna, nadie os ofrece una solución y ni una ayuda que no. Os pueda solucionar el problema, ¿no?
No, de hecho, esta misma tarde nuestro representante de mi hermano y mío ha contactado con la Federación Española. Porque ellos ni nos habían dicho nada siquiera, ellos sabían del caso, porque hablaron con Movistar, con nosotros ni se han puesto en contacto, y bueno, nuestro representante le ha llamado para decirle ¿qué pasa? ¿Que cómo no se pone en contacto con nosotros? ¿Cómo no avisan al Consejo Superior? El Consejo Superior dice que no estaba al corriente de nada. Es algo tan, tan sorprendente que una carrera World Tour, con ciclistas World Tour, con el nivel que había aquí, que diga que no está al corriente, pues nada, es todo tan, tan raro. Dejémoslo en raro.
Es tremendo, tremendo. José, te mando un abrazo enorme. Mañana te llamamos para ver cómo evolucionan los acontecimientos y te transmitimos todo el ánimo del mundo desde el partidazo, ¿de acuerdo?
Vale, muchas gracias. Un abrazo a vosotros también.
Gracias, gracias. Fouto, ¿de la Liga algo que decir, aunque ha dicho Irene Lozano que no peligra?
Que estamos en el plan 1, como te decía Irene Lozano, y que a día de hoy, Juanma, no hay ni un solo partido en peligro de aplazamiento que se pueda jugar a puerta cerrada. Sí que es cierto, lo que adelantábamos ayer, que hay varias fechas que la Liga tiene reservada por si no se pudiera jugar algún partido, que es el fin de semana de la Copa del Rey, o jugar una jornada entre la penúltima y última jornada. La Liga en previsión, insisto, pero a día de hoy que nadie se preocupe, Juanma, porque se hablaba incluso del Alavés Valencia del otro del viernes, que creo que se jugó el viernes,
sí, sábado, viernes, viernes.
Bueno, pues que nadie se preocupe porque a día de hoy de la Liga Española no peligra ningún partido.
Perfecto. Hoy era trending topic el coronavirus y Eder Sarabia. Y hemos hablado de uno de los dos trending topic. O sea, vamos a hablar del otro. Vamos a hablar
los
del
dos
otro.
Siembran el pánico.
Los dos siembran el pánico. Pues sí. Ha venido... Él mismo se ha llamado así, se ha denominado así, David Sánchez, como un soldado de Eder Sarabia.
Sí, sobre todo porque para lo que le queda en el convento habrá que defenderlo, ¿no?
Vale, vale. Gran argumento, gran argumento. Hay uno que no es soldado de Eder Sarabia, que es Cañete, Cañizares. Tú no eres soldado de Eder Sarabia, ¿verdad?
No, vamos a ver, yo no le conozco a Eder Sarabia. Yo lo que no...
Es un titular, es un titular porque nos vamos a publicidad.
Me gustan más los segundos entrenadores que ejercen de segundos, no de primeros.
Es un buen titular, es un buen titular. Enseguida sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.